Te había anticipado que Vidas al Óleo hoy iba a estar dedicado a Vincent van Gogh, y para ello estaba con nosotros Pilar Pisano. Pili, buen día.
Hola, muy buenos días.
Bueno, estuviste, y podemos decir en principio una línea sobre eso, en la muestra inmersiva sobre obras del pintor neerlandés que está en vigencia, está disponible en instalaciones de La Rural en Buenos Aires.
Sí, es bueno, una exposición que en este momento todavía está en Buenos Aires, por lo que tengo entendido está hasta finales de junio. La verdad, a mí me gustó, es una obra que, una exposición, digamos, bastante abierta al público en general, no necesitas saber un montón del artista para poder ir, y me parece que eso está bueno para popularizar un poco el arte también, romper con esa cosa de elite que tiene a veces el arte, así que bueno, la recomiendo bastante.
Bueno, ¿qué decir de Van Gogh?
Bueno, Vincent van Gogh, por empezar, es un artista que hay que tener en cuenta de que él no comenzó a pintar como otros pintores desde muy pequeño, sino que él comienza su carrera artística a los 27 años, ya siendo muy grande, y bueno, va a tener una carrera artística bastante corta. Todas sus obras se van a dar entre muy poquitos años. La mayoría de sus obras las comienza a pintar desde 1888 y él fallece en 1890. O sea, estamos hablando de 2 años en donde él creó la mayoría de su producción artística, más allá de que antes hay otras obras también. Pero bueno, nada, por empezar hay que tener en cuenta eso, ¿sí? De que es un artista que tuvo muy pocos años en vigencia y que en vida no se lo reconoció como tal.
Es no. Como el gran, es como el epítome del artista no reconocido en vida.
Sí, exactamente. De hecho, bueno, fue una persona muy problemática, tenía muchos problemas psicológicos, muchas enfermedades mentales que le impedían llevar su vida con naturalidad, y también un poco esto es lo que lo llevó a la fama. No estoy diciendo que hay que desmerecer su obra, sino me parece que pasa un poco con lo que pasa con Frida Kahlo, ¿no? Esta cosa de el pintor mártir, el pintor marginado por la sociedad, el que está alejado del mundo, que se mete en su obra para poder superar todos los retos que la vida le propone. Sí. Y que su fama, ¿sí?, gira en torno a todas las desgracias que le pasaron, todas las veces que estuvo en un hospital psiquiátrico. Me parece que eso es un poco injusto para el pintor también, ¿no? Porque él tiene una gran producción artística y fue un gran pintor, sí, que marcó sobre todo el expresionismo del siglo XX.
Sí.
Y me parece que bueno, que esta cosa como de que él es lo que es gracias, claro, a su obra, no es así. Él es lo que es a pesar de su vida.
Esa, ¿sí?, definición es muy interesante, esa definición tuya, ¿no? Van Gogh no es Van Gogh por sus desgracias, sino a pesar,
exactamente,
de sus desgracias. El tipo fue lo que fue como pintor.
Exactamente. Bueno, nada, retomando esto que decía recién, la importancia de Van Gogh como pintor dentro de la historia del arte es un poco esto. Él va a ser pionero de los pintores expresionistas del siglo XX. Van Gogh llega en un momento que no lo podemos como clasificar muy bien como... bueno, él es surrealista, él es impresionista, no. A veces a los pintores no se los puede encasillar tan fácil en un movimiento. A Van Gogh le pasa un poco eso. Él se inspira, ¿sí?, notablemente, hay una gran inspiración de él del impresionismo, ¿sí?, que estaba en ese momento en auge en Europa, sobre todo en Francia, pero él no es impresionista, él es está dentro de los pintores que se los agrupa en el grupo de post-impresionistas, ¿sí?
Ajá.
Entonces, él no es impresionista, pero tampoco llega a ser expresionista, sino que es una especie de pionero de los expresionistas, ¿sí? Porque los expresionistas, ¿por qué se caracterizan? Por ser pintores, ¿sí?, que modifican lo que pintan en base a lo que sienten. Ellos ven a la pintura como un medio, para expresar emociones, para canalizar esas emociones. Eso es lo que van a hacer los expresionistas. Y esto lo toman de Van Gogh, que es uno de los primeros pintores que empieza a pensar el arte de esta manera, como una forma de canalizar todo lo que le sucede, de expresar todos esos sentimientos que tenía. Entonces, bueno, nada, no va a ser ni expresionista ni impresionista, pero va a tener un poco de ambos, digamos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, nada, retomando esto que decía del impresionismo, él, en un momento de su vida, él se muda mucho, va por toda Europa, es una persona que nunca tiene un trabajo estable, un trabajo fijo, vive de lo que lo mantiene el hermano menor, Teo, que va a ser muy importante,
sí,
en su vida.
Sí, una figura clave, Teo.
Es muy importante en su vida, porque va a ser el que lo va a mantener. Y un dato importante también es que Teo era... Él vendía obras de arte, él trabajaba en una galería de arte, entonces tenía contacto con muchos pintores. Y más allá de que lo mantenía, también le hacía contacto con grandes pintores. Entonces, bueno, él en un momento vive en París, se empieza a impregnar de toda esta movida impresionista, siendo lo financia el hermano. Y bueno, comienza a pintar. En su obra también podemos ver una gran influencia del puntillismo, ¿sí? De pintores como Gauguin, Toulouse-Lautrec, Cézanne, Renoir, son grandes pintores impresionistas de la época que estaban en París, y él se impregna,
sí,
de esta pintura. Entonces también tenemos que hacer una diferencia en los primeros años de la pintura de Van Gogh y en los últimos. Su primera gran obra se llama Los comedores de patatas, ¿sí? Que es una obra de 1885, como... Antes de eso hizo otras obras, pero esa fue como la primera gran obra,
sí,
que hasta llegó a tener repercusión en la época, aunque él era un desconocido, llegó a tener un poco de repercusión en la época. En esta obra podemos ver el primer elemento de la obra de Van Gogh, que es la distorsión fisiológica para demostrar un sentimiento. O sea, él deformaba la cara de sus cuadros, de las personas que pintaban sus,
sí,
cuadros, para demostrar un sentimiento, el sentimiento que quisiera demostrar. En esta obra, por ejemplo, se ve a cinco personas, ¿sí?, que son cinco trabajadores, son una familia, alrededor de una mesa, es muy oscura la obra, solo hay una luz que alumbra la mesa donde ellos están comiendo, y se les ve sus manos, ¿sí?, muy, muy flacas, muy ahuesadas, casi sin piel. Se ve sus manos cómo toman las comidas, es hasta grotesco de ver un poco. Él, esta imagen así no es real, nadie puede tener así los,
sí,
dedos, pero él lo hace a propósito.
Quiere transmitir algo.
Claro, lo exagera a propósito para demostrar esto, el hambre, el cansancio por el trabajo, la soledad, la tristeza que sentía esta clase trabajadora. Entonces, bueno, ahí vemos el primer elemento de Van Gogh como pintor, que es esto, la distorsión fisiológica, ¿sí?, para demostrar un sentimiento. Después, otra cosa importante de esta obra es el color, ¿sí? En esta obra vemos colores marrones, grises, negros, pero vamos a ver que después, cuando él se muda a París y se empieza a impregnar de todo el arte impresionista, su color cambia. Él se vuelve... con un color más vivo, empieza a usar amarillo.
El amarillo es termina siendo su color, o lo es en una etapa también, ¿no?
Exactamente. Están los grandes mitos de Van Gogh, ¿sí? Que entre ellos se encuentra el color amarillo. Se dice muchas cosas, ¿sí? Del color amarillo y de Van Gogh, ¿sí? Se dice que para él tenía un símbolo espiritual, era una cuestión hasta casi como de una religión que tenía el color. Se dice también que él, en un momento cuando a él lo internan en un hospital psiquiátrico que se llama Saint-Rémy, se dice que ahí él tuvo una crisis por querer envenenarse comiendo el color amarillo, comiendo su pintura amarilla.
Sí, sí.
También se dice que él la comía porque quería ser más feliz. Se dicen muchas cosas, ¿sí? Hay muchos mitos alrededor de él y el color amarillo. La verdad es que con certeza no se sabe nada, no se sabe si realmente se comía la pintura. Dudo que se haya comido la pintura porque quería ser más feliz, la verdad que lo dudo, pero bueno, sí, se plantean muchos intentos de suicidio que supuestamente tuvo Van Gogh, y entre ellos, bueno, podría ser uno de estos el querer envenenarse con la pintura,
sí,
amarilla.
Sí, sí.
Después, bueno, entre otros mitos que hay de Van Gogh, es qué enfermedad tenía, porque él, en muchos momentos, él es encerrado en el hospital psiquiátrico Saint-Rémy, cerca de Arles, ¿sí?, donde él vivía en ese momento. Y se dice que tenía un montón de enfermedades, pero con certeza no se sabe ninguna. Lo único que se sabe es que él tenía episodios depresivos, o sea, por un momento de su vida él estaba muy bien, por momentos estaba muy mal, por eso también se llegó a decir que quizás podía llegar a tener algún trastorno bipolar. Pero lo seguro es que tenía episodios depresivos y que sufría de alucinaciones. Después se ha dicho de todo, se ha dicho que tenía epilepsia, que tenía paranoia, esquizofrenia, bueno, como que dije, trastorno bipolar. Pero con certeza se sabe eso, se sabe que tenía un trastorno psicológico, eso es seguro.
Sí.
Y bueno, también hay otros mitos alrededor de la vida de Van Gogh, como la famosa oreja de Van Gogh, ¿no?
Claro, que no está claro también si se cortó la oreja, si solo una parte, si la oreja completa, si fue él, cómo ocurrió.
Sí, bueno.
¿No? Hay diferentes versiones al respecto.
Sí, para hablar de la oreja de Van Gogh hay que dar un poco de contexto.
Hasta hay un grupo que se llama La Oreja de Van Gogh.
Exactamente, llegó a ser como esas cosas que se vuelven como, se personifican, se separan de la obra. Sí. La oreja de Van Gogh es una cosa aparte de Van Gogh, sí, como, sí. No sé, la manzana de Newton, esas cosas así.
Sí.
Entonces, para hablar de la oreja de Van Gogh hay que dar medio un contexto antes. Van Gogh en un momento se va a vivir a Arles, ¿sí? Es un pueblo de Europa. Y él se va ahí y alquila lo que se llama la Casa Amarilla. Siempre se repite el amarillo, ¿sí? Los girasoles amarillos, sí. La Casa Amarilla. Se va a la Casa Amarilla. ¿Por qué? Él dice que quiere vivir en esa Casa Amarilla con un grupo de pintores para que cooperen todos juntos, se ayuden todos juntos, medio como hacer como una especie de grupo en el que vivieran todos juntos.
Una cofradía.
Juntos. Claro. ¿Qué pasa? Nadie va a la casa. Nadie va.
No le dan pelota.
No le dan bola. Entonces el hermano, viste, en esta cosa sobreprotectora de que el hermano le conseguía pintores, le lo financiaba, le consigue a un pintor impresionista que él conoce en París, que se llama Gauguin.
Sí.
Este pintor impresionista, hay muchas dudas, también hay un mito alrededor de esto, porque no se sabe si Gauguin realmente era amigo de Van Gogh, ¿sí? Como que eran amigos, lo quería, admiraba su obra, pero no estaba muy convencido de ir, entonces Theo medio que le da plata para convencerlo, porque Theo lo financia, o sea, le dice...
Lo banca.
Claro, le dice a Gauguin, si vos te vas a vivir a la Casa Amarilla con Van Gogh, yo te pago una pensión. Entonces no se sabe si, bueno, Gauguin como que este dinero era como una cosa para convencerlo, pero ellos ya eran amigos, o si Gauguin directamente, tipo, lo conocía de vista nomás,
sí, y lo dijo, compra, por así decir, yo claro, te pago, dice, pero anda acá, anda, porque mi hermano está ahí solo, dale una mano, acompañalo.
Sí, exactamente. O sea, no se sabe si realmente eran amigos o fue porque le pagaron, simplemente.
Sí, sí.
Entonces, bueno, Gauguin va a la Casa Amarilla, viven los dos ahí. En ese momento, Van Gogh estaba pasando por un buen momento psicológico. Ahí pinta una obra de él que es muy conocida, que se llama El Dormitorio en Arles, ¿sí? Que vemos otra vez esta repetición de mucho color, mucho amarillo, ¿sí? Vemos a la derecha una cama amarilla, a la izquierda hay dos sillas, una mesita, así, todo muy amarillo, la cama la cubre una frazada roja, todas las paredes son un celeste, un azul muy lindo, todas llenas de cuadros, y él con este cuadro quería representar el descanso de la mente.
Claro, como que había color y calma en su vida en ese momento.
Exactamente.
Cosa que no iba a durar, por supuesto.
En este momento él también pinta los girasoles de Van Gogh, que son muy
los
conocidos.
Los famosos girasoles de Van Gogh los pinta en ese periodo.
Sí, para decorar la Casa Amarilla, los girasoles amarillos, la
¿Ya
Casa Amarilla.
¿Ya estando Gauguin ahí o todavía estaba solo?
No, en ese momento él todavía estaba solo, lo estaba esperando. Sí. Si Theo le había dicho, bueno, va a ir Gauguin. Bueno, sí. Y él empezaba a preparar toda la casa para recibirlo a Gauguin. Bueno, llega Gauguin, ¿qué pasa? Van Gogh era una persona muy difícil de tratar, como digo, era una persona con una personalidad que variaba mucho.
Cambiante, sí.
Muy cambiante, muy
inestable. Ciclotímico, dirían hoy.
Sí, muy inestable psicológicamente. Entonces, muy demandante también, ¿no? Esto lo vemos con la relación con el hermano. Él se escribía muchas cartas con el hermano, de hecho hay una película que se trata de eso. La película solo son las cartas que Vincent le escribe a su hermano. Ahora no me acuerdo el título de la película, pero era muy demandante. Entonces Gauguin en un momento se harta y en diciembre de 1888, ¿sí? Gauguin le dice, bueno, me voy a ir. Y Vincent se pone como
Estalla.
Loco, se pone como loco. Y acá empieza como el debate sobre qué pasó con la oreja, porque se dice que ellos pelearon, tuvieron una pelea muy grande, muy 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 grande. Y se dice, una teoría es, o sea, por empezar no se sabe si se cortó la oreja completa o se cortó solo el lóbulo, o sea, la partecita de abajo.
Claro.
Bueno, están esas dos teorías, no se sabe. Pero después de eso, no se sabe si Van Gogh, en un estado como de locura, de angustia, porque el amigo se iba a ir, se la cortó él mismo, o sea...
Lo quiso conmover.
Claro.
Mirá lo que hago y se cortó la oreja, sí, delante del otro, y el otro dijo, me bueno, ponerle arriba de la mesa que chorrea, y se fue.
Exactamente. O no se sabe si el mismo Gauguin, ¿sí?, se la cortó accidentalmente en la discusión, en pelea, la pelea.
Claro.
Y utilizó como excusa esta cosa de que bueno, Van Gogh tenía ya una fama de,
claro,
de
claro,
el loco, claro, del inestable mentalmente.
Cualquiera, entonces, le iba a creer si él,
claro,
decía ahí, está tan mal que se cortó la oreja.
Exactamente, o sea, era la coartada perfecta,
claro,
un poco. Entonces, bueno, no se sabe qué pasó. También hay otra teoría que dice que él se la cortó y la puso en un sobre y se la mandó a una trabajadora sexual de la que él estaba enamorado. Eso, la verdad, nada de esto está totalmente chequeado, por eso son teorías, ¿no? Entonces, bueno, nada, Gauguin se va, ¿sí?, de la casa, y después, claro, esta pelea tan grande que tuvieron, como Arles era un pueblo muy chiquito, entonces, claro, a una pelea tan grande los vecinos llamaron a la policía. Entonces, cuando viene la policía, se lo llevan a Van Gogh a un hospital psiquiátrico. Lo dejan ahí un par de días, y cuando lo devuelven a la casa, todos los vecinos habían firmado una petición para que se lo llevaran, para que lo encerraran en un...
Lo desterraron.
Sí, para que lo encerraran en un hospital psiquiátrico de manera permanente. Lo encierran en este hospital San Remy, que decía anteriormente, que acá es donde él pinta su obra maestra, ¿sí?, que va a ser La noche estrellada, que es como la gran obra de Van Gogh, la que todos conocen.
¿Por qué su obra maestra? Pero antes, mira, un aporte de una oyenta que dice... ¿Cree que la película sobre las cartas de Theo se llama Loving Vincent?
Esa
era, es.
Sí, sí, bueno, sí, exactamente. Que bueno,
gracias a Anita.
Esa película también es muy linda porque está toda hecha como con lo que sería la técnica de la pintura de Van Gogh. O sea, es una animación muy bien hecha, porque está hecha como si toda la película la hubiera pintado Van Gogh.
Sí.
Es muy linda la película.
¿Por qué La noche estrellada es su gran obra?
Bueno, Van Gogh, antes de pintar La noche estrellada, pinta un par de obras, ¿sí?, que van a como bueno, esto siempre lo hacen muchos pintores. Antes de pintar su gran obra, hay otras obras en las que ya se empieza a notar las técnicas que
empiezan
va a utilizar,
a probar,
los
a
temas que va a utilizar. Lo hizo Da Vinci, lo hizo Picasso, sí, el Picasso con el Guernica, Da Vinci con la Mona Lisa. Antes de eso hay otras obras, ¿sí?, que después se van a aglutinar todas juntas,
claro,
en la gran obra final. Van Gogh también hizo esto, sí, con un par de obras que se llaman, una se llama Terraza de café por la noche, sí, que bueno, muestra la noche de Arles, se muestra un café todo pintado de amarillo con las mesas y las sillas amarillas, y en el cielo una noche estrellada, sí, una noche con todas las estrellas. Y después él pinta otra obra que se llama Noche estrellada sobre el Ródano, ¿sí?, donde se ve también un cielo estrellado muy parecido al anterior, al de Terraza de café por la noche, y se proyecta un río donde se proyectan las estrellas. Entonces se ve como doblemente el cielo. Es muy lindo. Pero ¿qué pasa? Se repite, se parecen muy parecidos los dos cielos de estas dos obras. En La noche estrellada cambia completamente. Sí, se va a seguir esta temática de las estrellas, de la noche estrellada, pero va a cambiar la forma, porque él va a utilizar espirales, que va a ser algo que va a ser como un gran legado que va a dejar Van Gogh, que van a ser los espirales, que él ya lo había pintado en otra obra anteriormente, que se llama El campo de maíz, pero nada, en esta obra lo va a expresar mucho más. Si vemos La noche estrellada, sí, se ve, a la izquierda se ve un ciprés, que el ciprés para él significaba la división entre el inframundo y el cielo, un poco esta idea de la muerte, sí. Después, a la derecha, tenemos un sol, y en el medio tenemos una noche estrellada. Se ve a través de diferentes tonalidades de azules y celestes, muchos espirales que nos representan como un cielo en movimiento. Entonces, él con estos espirales quiere representar un poco esta idea de inquietud, de sentimientos volátiles, de sentimientos inquietos, esto que hablábamos, que es inestable. Él todo esto lo intenta representar creando movimiento a través de estos espirales, ¿sí? Entonces, bueno, los espirales van a ser un elemento muy importante para esta obra. Y bueno, hay una frase muy linda que no es una frase, sino un fragmento de una de estas cartas a Teo, sí, que Vincent escribe, en donde compara las estrellas, que son como un constante en su obra en este momento, con la muerte. ¿Sí? Si me dejas leerla,
sí,
dice así.
Sí, sí.
Así como tomamos el tren para ir a Tarascón o a Rouen, tomamos la muerte para ir a una estrella. Morir pacíficamente de vejez sería ir allí a pie. Esto le escribe...
Muy lindo.
Le sí. escribe Vincent a Teo. Un poco para poder entender por qué, ¿no? Él tenía esta idea, esta obsesión un poco con las estrellas, con la noche estrellada. Bueno, él lo veía como un paso a la muerte un poco.
Ajá. Y hablando de la muerte, y como para cerrar, Pili, tampoco está claro el final de Van Gogh.
No, bueno... Como
hay
decía,
ahí diversas, llamémosle teorías o suposiciones, pero no está claro cómo fue su final.
No, bueno, o sea, esta idea de que él se suicidó estuvo siempre, un poco también para mitificar, ¿no?, su vida.
Cierra con su vida.
Exactamente.
Que una persona así se haya suicidado.
Sí, esto que hablamos al principio, esa analogía con Frida Kahlo, esta idea de que bueno, se hace eterno, ¿viste?, a través del suicidio. Bueno, se sabe que cuando Van Gogh sale de este sanatorio del que estamos hablando, Saint-Rémy, ¿sí?, se intenta encontrar con Teo, pero Teo en este momento no le contestó sus cartas, estaba de viaje en otro lado, entonces, bueno, no se pudo ver con él, con Van Gogh. Y Van Gogh se reenojó, o sea, Vincent se reenojó con el hermano.
Se enojaba pronto Vincent también, ¿no?
Sí, era una persona bastante manipuladora.
Irascible.
Enseguida le empezó a decir, vos me traicionaste, no
sí,
sé qué.
Sí, sí.
Entonces, bueno, le manda una carta diciéndole que lo había traicionado, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces, bueno, el hermano se pone mal, obviamente. Pasan un par de días y Vincent sale a caminar, ¿sí? Y vuelve con un disparo. O sea, se sabe...
Vuelve herido.
Claro, o sea, lo que se ve, tipo, lo que está seguro es que él sale a caminar y vuelve con un disparo. Si se disparó él o si le dispararon, eso es lo que no se sabe. Una hipótesis dice que se suicidó un poco por esto, porque el hermano no lo fue a ver, por esto, porque recién había salido del sanatorio, estaba muy débil aún. Entonces, bueno, una hipótesis dice que se suicidó, porque, claro, él vuelve con el disparo y muere 3 días después de eso. Lo del disparo pasa el 27 de julio, creo que es, de 1880 y, de 1890, y el 29 él fallece. Una teoría plantea que se suicidó y otra teoría plantea que cuando él salió a caminar vio a dos chicos, dos niños, sí, que eran hermanos, que él conocía de la zona, del barrio, y que estaban jugando a dispararles a animales y que sin querer le dieron a Vincent.
Se la pusieron a él.
Claro, y Vincent, como los conocía, como eran nenes, para que no se sientan tan culpables, dijo, bueno... Voy a decir que yo me pegué el tiro, o sea, ustedes tranquilos.
No los delató, digamos.
Exactamente. Bueno, esas son las dos teorías alrededor de la muerte de él. No se sabe con certeza qué es lo que pasó. Pero bueno, sí, la idea del suicidio cierra un poco, ¿no?, con toda su vida.
Seguro. Pili, gracias.
Bueno, muchísimas gracias.
Pili Pisano pasó por Fuga con una nueva entrega de Vidas al Óleo, dedicada hoy a uno de los grandes... artistas rubro por rubro de la historia, Vincent Van Gogh, o Van Gogh, como dicen algunos, pintor holandés o, como se dice ahora, neerlandés.